Amigos de Radio High, hoy día quería comentarles respecto a un podcast del 14 de noviembre que aparece en el New York Times, hablando de el reporte nacional sobre el aprendizaje remoto a propósito de los resultados de las pruebas estandarizadas que se han tomado por la National Assessment of Educational Progress, en el que se habla sobre las pérdidas de los aprendizajes de los alumnos debido a la época de educación a distancia durante la pandemia, con resultados bastante similares a los de la era prepandemia, que en esencia lo que indican es que alrededor de un tercio de los alumnos de cuarto y octavo grado aprueban las pruebas estandarizadas de matemáticas y lectura, habiéndose agravado un poco con la época de la pandemia, pero manteniendo ese porcentaje de éxito, digamos, en los alumnos de cuarto y octavo grado. Para ser un poco más preciso, en matemáticas en octavo grado solo alcanzan el nivel satisfactorio el 26% del alumnado, es decir, uno de cada cuatro. Era 34% en el 2019 sin la pandemia, o sea, bastante cercano a esta idea. No es uno de cada cuatro, sino uno de cada tres, pero sigue siendo una minoría, ¿no es cierto? Y en cuarto grado solo 36% logra aprobar los test de matemáticas, un poquito por debajo del 41% de la era prepandemia, pero en todo caso los resultados en lectura y en matemáticas generalizando evidencian de que solo uno de cada tres estudiantes son competentes tanto en matemáticas como en lectura. Lo que ocurre es que los estándares que se construyen para matemáticas y lectura parten del imaginario ficticio de cuál es el desempeño adecuado o satisfactorio de un alumno para cada grado y edad, y miden a todos los alumnos contra eso, resultando que solo entre un cuarto y un tercio logra alcanzar lo que ese imaginario colocó como valla. Eso explica por qué los colegios que son selectivos desde el punto de vista socioeconómico e intelectual en relación a los alumnos tienen un mejor desempeño, porque tienen una población que corresponde a ese medio o tercio superior, y gracias a ello tiene un mejor resultado que cuando la población escolar es heterogénea, y más aún si se evalúan poblaciones que son muy vulnerables. En el caso del uso de estos estándares como referente universal, hay que tener cuidado con que no se conviertan en el objetivo para el 100% del alumnado, porque eso es inalcanzable y solo conseguirá aumentar la presión en alumnos, profesores, así como la frustración en los padres, ya que siempre tendremos un tercio de ganadores y dos tercios de perdedores, algo inaceptable para colegios cuyo objetivo debiera ser tener 100% de ganadores. Eso implica tomar las mediciones que se hacen al respecto y las conclusiones que se sacan de ellas con mucho cuidado, solo como uno de varios factores a analizar cuando uno analiza el desempeño de los alumnos. También estos resultados nos están diciendo que ya para cuarto grado, dos tercios del alumno es considerado, y ellos se consideran a sí mismos, como incompetentes para las matemáticas. Quiere decir que algo está pasando en esos primeros cuatro grados para que dos tercios de los alumnos ya estén condenados a tener problemas en matemáticas en cuarto grado. Aunque en mi opinión, a pesar de que no lo dice este podcast, esta diferenciación ya empieza en segundo grado de primaria. Por eso, es que las propuestas de trabajo en clase deben tener cuidado con la presión que se ejerce con el objetivo de que todos los alumnos alcancen el mismo estándar que se le propone al tercio superior. Los expertos en estadística dirán que las pruebas estandarizadas justamente están diseñadas para segmentar, para diferenciar al estudiante de aprendizaje pleno que está en el percentil 99 del que está en nada en el percentil 1, y que la escala pretende distribuir a los alumnos entre el 1 y el 100. Pero eso supone una trampa, una inconsistencia con el aprendizaje de cada alumno de acuerdo a sus características personales, porque se diseña una prueba para segmentar, pero luego los intérpretes consideran que solamente un tercio logra rendimiento satisfactorio. Por otro lado, interpretar que de un año a otro una población o salón o alumno gana 2 o 3 puntos en ese percentil y que eso equivale a un progreso es otra muestra de descontextualización, porque hay una serie de factores propios de cada grupo y profesor en sus antecedentes, su conformación interna, que no se toman en cuenta con una lectura meramente numérica. Eso solo se puede conocer cuando uno analiza salón por salón y no cuando se quiere agrupar a todos los alumnos de distintos colegios, ciudades, países o del mundo entero, como ocurre, por ejemplo, con PISA. Esto también pone a prueba nuestra capacidad de ser coherentes para entender cuál es el punto de partida de cada alumno, cuál es su zona próxima de desarrollo, cuál es su manera de aprender y hasta dónde puede llegar con el estímulo adecuado, que no necesariamente es el punto de aprobación que plantean las pruebas estandarizadas. Si un alumno que estaba en el percentil 25 sube al 30 como máximo de su zona próxima de desarrollo, no, eso no impide que se le siga considerando como insatisfactorio desde el punto de vista del estándar establecido para la prueba, que debería ponerlo por encima del 66%. Sin embargo, este alumno ha llegado al máximo posible dentro de sus características personales. Es decir, por un lado, el estudiante debe ser alentado, aplaudido por el hecho de que logró lo máximo que su capacidad le permite, pero si lo medimos en el estándar de la prueba, vamos a tener que decir que está en el tercio inferior. Termina siendo un tanto ridículo esta inconsistencia. Aquí es donde se pone en juego nuestra capacidad de contener las expectativas de los stakeholders y los padres para que le digamos en términos numéricos cuán cerca o lejos estamos de lo que indicarían los estándares comparativos con otros colegios nacionales o internacionales. Creo que cada colegio debe compararse consigo mismo contra las metas que se fija año a año para cada alumno, sin renunciar a su metodología y a los intentos de que construyan los conceptos, en el entendimiento, además, de que hagan lo que hagan, por lo menos a partir de segundo grado, siempre habrá alumnos que requerirán un abordaje distinto en tiempo y estrategia respecto a los alumnos que tienen una enorme facilidad y entusiasmo para avanzar con las matemáticas e inclusive se aburren en clase cuando el profesor quiere detenerse por cada alumno para asegurar que avance dentro de sus posibilidades. Y por eso pienso también que las horas de matemáticas debieran estar divididas dentro de lo que es la jornada escolar semanal habitual en 2. Algunas horas utilizadas para trabajar los elementos básicos de cada unidad o de cada tema, y las otras horas para diferenciar a los alumnos que les viene muy fácil la matemática y necesitan retos más exigentes, de los alumnos que tienen dificultades y necesitan al profesor más cerca, acompañándolo en las fases más concretas y cercanas del concepto matemático que están aprendiendo. De manera que realmente se haya un trato igualitario, justo, aunque esto va a chocar contra cualquier presión externa que exija que todos los alumnos aprendan lo mismo de la misma manera y que todos alcancen el mismo resultado en términos de el nivel que se considera satisfactorio en una prueba estandarizada. Hasta la próxima semana, amigos de Radio Hype.